SBS Audio is supported by advertising.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Estás escuchando SBS en Español.
Vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
La Oficina de Estadísticas de Australia está aprobando una nueva pregunta sobre orientación sexual para el censo del 2026. Un ataque israelí en el centro de Gaza mata a 9 miembros de una familia. Y la Fiscalía venezolana, afín al gobierno de Maduro, cita a declarar al opositor Edmundo González por tercera vez y advierte que un desacato implicará una orden de captura. Estos son los titulares del viernes 30 de agosto. El primer ministro Anthony Albanese dice que la Oficina Australiana de Estadísticas, la ABS, probará incluir una pregunta sobre la identidad LGBTIQ+, antes del próximo censo. El primer ministro dice que la ABS ha comenzado a probar la redacción de una sola pregunta sobre la preferencia sexual antes de la encuesta del 2026. Los principales políticos laboristas, incluido el viceprimer ministro y el tesorero, dijeron a principios de esta semana que el gobierno no haría ningún cambio en las preguntas del censo, debido a los temores de que causara división dentro de la comunidad. Después de una amplia presión de la comunidad y de las figuras dentro del Partido Laborista, Albanese ahora le dice a la ABC que las pruebas para la pregunta están en marcha.
Well, we've been talking with the Australian Bureau of Statistics, and they're going to test.
Hemos estado hablando con la Oficina Australiana de Estadísticas y van a hacer una prueba para una pregunta nueva, una pregunta sobre sexualidad, preferencia sexual. Harán pruebas asegurándose también de que las personas tengan la opción de no responderla, de preferir no responder. Pero creemos que es una postura de sentido común que se debe adoptar, decía el primer ministro Albanese. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en Nuseirat, en el centro de Gaza, ha provocado 9 muertes, entre ellas 5 bebés y 2 mujeres, una de las cuales estaba embarazada. Los miembros supervivientes de la familia Al-Tawil se reunieron ante la pérdida de sus familiares y compartieron su dolor con los periodistas a las puertas de la morgue del hospital Al-Aqsa. El abuelo de los bebés muertos, Osama Al-Tawil, dijo a los periodistas que sus nietos merecían sentirse protegidos en sus hogares. Los hijos de la familia Shaheen y Al-Tawil estaban a salvo en sus hogares. ¿Qué culpa tienen estos niños? Este feto salió del vientre de su madre. Estos son los objetivos de Israel, que el mundo sea testigo de los crímenes de Israel, decía el abuelo de los bebés muertos en este ataque. El ejército israelí, que se enfrenta a una condena generalizada por el elevado número de víctimas infantiles en Gaza, no ha hecho comentarios sobre este ataque. Las Naciones Unidas afirman que al menos 40.000 personas, incluidos cerca de 15.000 niños, han muerto en el conflicto entre las fuerzas militares israelíes y Hamas desde el 7 de octubre del 2023. Y el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha propuesto sanciones contra algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí Netanyahu por la guerra de Gaza, citando violaciones de los derechos humanos. No mencionó los nombres de los ministros, pero anteriormente había criticado al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por sus comentarios sobre la hambruna de la población de Gaza. Borrell presidió una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, instándolos a debatir las sanciones, aunque el bloque sigue dividido. Estamos asistiendo a una radicalización formal por parte de algunos miembros de la extrema derecha israelí, para quienes Gaza siempre ha sido un asunto menor en comparación con Cisjordania y Jerusalén. Tal vez no les importen los asentamientos en Gaza, ya que cualquier retorno a la calma haría más difícil continuar con la agenda colonial que tienen para Cisjordania, la expansión de las colonias, decía Josep Borrell. Y la Fiscalía venezolana, vinculada al gobierno de Nicolás Maduro, citó a declarar el viernes de nuevo al opositor Edmundo González por tercera vez, investigado en medio de su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio. Y advirtió a la Fiscalía que un desacato implicará una orden de captura. Es la tercera citación que emite la Fiscalía contra el rival del mandatario Maduro, cuya reelección, proclamada hace un mes, es cuestionada por una parte de la comunidad internacional. Las dos citaciones anteriores fueron ignoradas por el líder opositor, que se encuentra en la clandestinidad, al considerar que el organismo actúa como un acusador político que lo sometería a un proceso sin garantías de independencia y del debido proceso. Este jueves, cancilleres europeos negaron la legitimidad democrática de la elección de Maduro. Así lo expresaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en rueda de prensa.
Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerlo.
Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas postelectorales que registran 27 muertos, dos de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, un centenar de ellos menores de edad. Y un experto en políticas para las islas del Pacífico afirma que una conversación que se dio entre el primer ministro australiano y un alto funcionario estadounidense demuestra que Estados Unidos no entiende el Pacífico. El primer ministro Anthony Albanese fue captado por una cámara bromeando con el subsecretario de Estado estadounidense Kurt Campbell sobre la posibilidad de reducir a la mitad el coste de la iniciativa de policía del Pacífico. Al referirse a la iniciativa, Campbell le dijo a Albanese: "Le hemos dado el carril, tome el carril". El director del programa de las Islas del Pacífico en el Instituto Lowy, Miha Sora, dice que los comentarios no respetan el liderazgo del Pacífico.
I think it was an unfortunate exchange, particularly on Kurt Campbell's part.
Creo que fue un intercambio desafortunado, en particular por parte de Kurt Campbell, en el sentido de que demostró que Estados Unidos posiblemente no comprende la importancia del liderazgo de los países insulares del Pacífico en cuestiones de seguridad regional. Fundamentalmente, el Pacífico no es una ruta que Estados Unidos pueda ceder a Australia como si fuera un carril, ni a ningún otro país. Son los países del Pacífico los custodios de la región, decía el director del programa de las Islas del Pacífico en el Instituto Lowy. Y de vuelta en Australia, una investigación del gobierno de Victoria ha descubierto que los trabajadores de la construcción dudan en denunciar irregularidades en el sector por miedo a represalias. El informe provisional publicado por el ex jefe del Departamento de Justicia, Greg Wilson, reveló una reticencia generalizada entre los trabajadores a presentar denuncias, citando temores a represalias y dudas de que se tomen medidas. Muchos trabajadores tampoco saben dónde presentar estas denuncias. La revisión provocada por los informes de los medios de comunicación en julio de 2024 sobre la actividad delictiva dentro de la CFMEU en las obras de construcción del gobierno, también explorará si los organismos de control de la integridad de Victoria necesitan poderes más fuertes para investigar la corrupción en los centros de trabajo del gobierno. La premier de Victoria, Jacinda Allan, dijo que el informe ayudaría a erradicar lo que ella llama una cultura podrida. El informe final debe presentarse antes del 28 de noviembre. Y el ministro de Educación, Jason Clare, ha defendido el plan del gobierno de limitar la matrícula de estudiantes internacionales en las universidades a los niveles previos a la pandemia. El gobierno ha manifestado su intención de reducir el número de estudiantes internacionales en todo el país a 270.000 para el año 2025. Defensores, representantes y expertos del sector educativo han expresado su escepticismo sobre el plan del gobierno, diciendo que podría dañar la reputación mundial de Australia. El ministro Clare ha dicho a Sky News que esto ayudará al gobierno federal a identificar a todos aquellos que están tratando de explotar el sistema de migración estudiantil. Tenemos que asegurarnos de proteger este sector de los delincuentes y estafadores que intentan explotarlo. Ha habido demasiado de eso en los últimos años y tenemos que proteger el apoyo de la comunidad hacia él. Y de eso se tratan estas reformas, de asegurarnos de que lo hagamos de una manera mejor y más justa, de modo que no sean solo un par de universidades las que se beneficien de ello, sino más universidades, decía el ministro de Educación. Y una investigación de la Fundación contra la Leucemia ha descubierto que la discriminación en el tratamiento del cáncer es un problema importante en Australia, en particular para quienes provienen de áreas regionales, comunidades de las Primeras Naciones, aquellos que son inmigrantes o que pertenecen a grupos LGBTIQ+. Los investigadores descubrieron que estos grupos enfrentan grandes barreras para el diagnóstico oportuno del cáncer y para recibir un tratamiento óptimo. Para abordar esto, la Fundación ha lanzado la campaña Fair Go, que tiene como objetivo combatir estas disparidades. Bill Stavresky, director de investigación de la Fundación contra la Leucemia, ha dicho que se necesitan nuevos recursos y programas de investigación para garantizar que la supervivencia del cáncer no esté determinada por la ubicación o la identidad de una persona. Y el reverendo Dr. Gondara, un anciano Yolngu y activista por los derechos de los indígenas australianos, fue homenajeado en un servicio en Darwin. El hombre de 79 años fue el primer representante indígena en el Consejo Mundial de Iglesias. Presidió la Corporación Aborigen para el Progreso de la Tierra de Arnhem durante 30 años. El destacado defensor de los derechos y el reconocimiento de las Primeras Naciones también formó parte de la Junta Directiva de Reconciliación Australia y recibió una medalla de la Orden de Australia. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta tarde con posibilidad de lloviznas y 19 grados de máxima. Adelaide, lluvias y viento con 18 grados. Melbourne, también lluvias y viento con 19 grados. Canberra, nuboso con 20 de máxima. Brisbane, soleado con 33 grados. Sydney, sol y 30 de máxima. Y Wollongong, también sol con 27 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.